Vamos a conversar con don Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero. Primero que todo, saludarle. Don Carlos, ¿cómo le va? Gusto de saludarle. Tenga usted muy buen día. Bienvenido a Maray.
Muy buenos días, Jorge Luis, a ti y a todos. Un abrazo a toda la gente de la región. Un placer de estar con ustedes de nuevo.
Muy bien. Vamos a hablar acerca del Consejo Minero que participó de un aniversario de Corproa. Hablaremos de inversión minera, vamos a poner el foco en lo regional, de la confianza ciudadana con un activo estratégico para Chile y de algunas cifras mineras, entre otros temas. Don Carlos, primero que todo, ¿a qué atribuye usted que en Chile la minería sea percibida de manera positiva por parte de la ciudadanía?
Bueno, yo creo que hay varias razones. Yo creo que la de fondo es que durante muchos años la minería viene mejorando sostenidamente sus estándares, no solo de economía y aporte a las cifras macroeconómicas del país y de las regiones, sino que también su desempeño en medio ambiente y su contribución a las comunidades. Esa es la base. Pero, obviamente, también uno puede hacer muchas cosas buenas, pero si no se comunican, no se saben. Entonces, durante los últimos años, las distintas empresas mineras, también el Consejo Minero, Compromiso Minero, hemos venido contando mejor lo que hacemos. Entonces, la gente nos conoce mejor y al conocernos mejor, puede valorar de mejor manera lo que hacemos por el país y por las regiones. Yo creo que esa es lo que está en el fondo de esas mejoras importantes que hemos tenido en distintos rankings de percepción y de confianza.
Fantástico, y eso es muy bueno también para nosotros como región eminentemente minera. Don Carlos, ¿qué rol ha jugado el Consejo Minero y las empresas socias en construir esta relación de confianza con la sociedad chilena?
Bueno, yo creo que por una parte está lo que hace cada faena con sus comunidades locales, ¿no es cierto? Y ahí es súper importante la acción más directa, el empleo, el desarrollo de proveedores, los aportes que hacen las compañías mineras a las comunidades. Pero también, aparte de esa radicación más local, existe también una relación de la minería en general con los ciudadanos del país Chile. Y eso también es lo que ha venido mejorando notoriamente en el último tiempo, como yo le decía, a raíz de que las empresas y los gremios mineros van más frecuentemente a regiones, que mostramos de mejor forma lo que hacemos, que damos a conocer los aportes que hacemos al país. Entonces, de esa forma, la gente va conociendo más, porque yo creo que es el deber nuestro acercar la minería a la gente. No creo que la gente esté obligada a acercarse a la minería. Entonces, eso pasa por un rol nuestro. Yo creo que en los últimos años no hemos tomado mucho más en serio esa tarea tan importante y hemos salido más a regiones, hemos mostrado mejor lo que hacemos, nos hemos asociado con otras instituciones que a lo mejor no son propiamente mineras, pero tienen que ver de alguna forma con la minería. Y de esa forma se va creando una red que va haciendo más perceptible lo que hace la actividad minera para el país a los ojos de los ciudadanos.
¿Y cómo se traduce esta confianza ciudadana, por ejemplo, en ventajas concretas para el desarrollo de nuevos proyectos mineros para nuestro país?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque como nuestros auditores saben, a la demanda tradicional por minerales se ha agregado últimamente una demanda adicional, que es todo lo que tiene que ver con la transición energética, con la electrificación de los procesos, con la digitalización de la economía y de la sociedad. Entonces el mundo va a necesitar mucho más minerales y para proveer de esos minerales van a tener que construirse nuevas faenas, nuevas operaciones. Y ahí hay un enorme desafío. Entonces yo creo que es importante que la gente entienda que esa oportunidad que se da, puede Chile aprovecharla. Chile puede construir más proyectos porque tiene una cartera muy cuantiosa de proyectos y puede beneficiarse de esa oportunidad que va a implicar mayor crecimiento, mayor empleo, mayor contribución a las regiones, pero obviamente esas oportunidades hay que aprovecharlas en un tiempo razonable, porque hay muchos otros países que también quieren beneficiarse de esta instancia. Entonces, si los proyectos se siguen obteniendo los permisos con la misma lentitud de los últimos años, obviamente vamos a llegar tarde a esa carrera. Por lo tanto, es importante que esa mayor valoración que tiene la comunidad y que tiene el país sobre lo que aporta la minería se traduzca en que podamos sacar en tiempos más cortos esos permisos. Y eso no significa en ningún caso reducir los estándares medioambientales y sociales, sino que simplemente optimizar los procesos de permiso para poder tener esas operaciones funcionando, proveyendo los minerales que va a necesitar el mundo para combatir el cambio climático y en un tiempo oportuno.
Absolutamente. Don Carlos, con una cartera de inversión histórica de más de 83 mil millones de dólares para la próxima década, ¿qué oportunidades ve para el país y para regiones clave como, por ejemplo, Atacama?
Bueno, es una gran ventaja tener más de 80 mil millones de dólares en proyectos. Hay países que no tienen esos proyectos. O sea, esa es la parte positiva. La parte no negativa, pero de desafío, es que esos son solo proyectos. O sea, un proyecto hay que ejecutarlo. Y muchos de esos proyectos que están en esta cartera que usted menciona no tienen todavía la autorización ambiental, o no tienen los permisos sectoriales, o no tienen la autorización de los respectivos directorios. Por lo tanto, el gran desafío para el país y para la región de Atacama es ejecutar la mayor cantidad de esos proyectos. Y pasando derechamente a la región de Atacama, claramente Atacama tiene un rol fundamental en el desarrollo minero pasado, presente y futuro, porque de esa cartera que usted menciona, 14 mil millones de dólares son proyectos que están en la región de Atacama. Se trata de 15 iniciativas que representan un 17% del total. Por lo tanto, si llegara a ejecutarse todo, o aunque sea una parte significativa, la oportunidad que estaría aprovechando Atacama sería inmensa. Pero para eso, como dijimos antes, hay que obtener los permisos en un tiempo razonable. Y por otra parte, algo que no hemos comentado, también es importante que la gente necesaria para construir y para operar esas nuevas faenas esté disponible en el país y ojalá especialmente en la región, porque las empresas mineras del Consejo Minero siempre tienen como primera opción que esos puestos de trabajo los ocupe la gente de la respectiva región. Pero para eso hay que tener gente preparada y a veces no siempre se encuentran las cantidades que se necesita. Entonces hay que prepararla con tiempo y ese es un desafío adicional.
¿Y cuáles son los principales desafíos para materializar esta ambiciosa cartera de proyectos mineros que es muy potente para nuestra región también y para el país en general?
Mire, yo creo que siempre hay muchos desafíos en todo. Va a depender del tipo de proyectos, va a depender de la región específica, del mineral, pero si uno pudiera decir ya cuál es el factor común que se cierne como un desafío importante para todos los proyectos, yo diría que es el tema de los permisos. Es decir, que los permisos salgan en plazos más breves sin reducir los estándares ambientales y sociales, pero además, no hay que olvidarlo, que esos permisos tengan una relativa certeza, porque muchas veces pasa que uno como empresa obtiene un permiso y después ese permiso es revocado, a veces por la misma autoridad, o los opositores lo llevan a un tribunal y en el tribunal lo revocan o lo aprueban, pero después los opositores que no estaban contentos con esa resolución van a otro tribunal diferente, y la verdad es que un proyecto de inversión puede pasarse 10 años saltando de tribunales en tribunales y también pasando por órganos administrativos sin tener la certeza del permiso. Entonces, el tema de los permisos no es solo un tema de celeridad, sino que también es un tema de certeza. Y en eso tenemos que avanzar, y yo le diría Jorge Luis, que ese es el principal desafío que tiene nuestra cartera de proyectos para poder ser ejecutada en un tiempo razonable.
Se entiende perfectamente porque si nos quedamos ahí en el tema de la burocracia, que tribunales, no tribunales, países vecinos que también trabajan la minería, nos van a llevar la delantera. Ya hemos tenido varios casos que se han conocido.
Así es, y efectivamente, porque también pasa, uno puede discutir cuáles son los mejores sistemas de organización del Estado o no, pero hay estados vecinos que son federales, ¿no es cierto? Entonces, los distintos estados a veces entran en una competencia por atraer inversión y dan facilidades que no se dan a nivel de país en general. Entonces, claramente eso, desde ese punto de vista, esa ventaja es algo que nosotros no tenemos porque somos un Estado unitario y todas esas políticas se adoptan desde el centro y no se dan esas oportunidades que vemos, por ejemplo, en Argentina, ¿no es cierto? Que hay ciertas provincias, estados que dicen, oye, mira, yo voy a facilitar esto, voy a acelerar los permisos, voy a proveer de esta información y justamente muchos de estos proyectos se van hacia allá, digamos, porque uno tiene que saber también que las empresas que desarrollan estos proyectos, muchas de ellas son empresas multinacionales que tienen varios proyectos en distintas partes del mundo y ellos van implementando, no todos, porque no tienen los recursos para hacerlo, entonces van eligiendo aquellos que le dan una mayor mezcla de estabilidad, conveniencia. Capital humano, ¿no es cierto? Entonces, por eso que tenemos que ofrecer una condición atractiva para que ojalá la mayor cantidad de esos proyectos se ejecuten en Chile y ojalá en Atacama y no se vayan a otras regiones o se vayan a otros países.
Y sin duda que Chile sigue siendo líder mundial, don Carlos, en producción de cobre. Además apunta al litio y otros minerales estratégicos. ¿Cómo se está preparando la industria para este nuevo ciclo de crecimiento?
Mire, la industria viene preparada de hace tiempo, porque ya esto se visualizaba hace algunos años, y por eso usted ve que tenemos esa cartera de más de 80 mil millones de dólares, que es una cartera enorme. Entonces ya se presagiaba eso. También se está preparando la industria tratando de obtener y tener disponible los recursos humanos que van a ser necesarios para construir y para operar esas faenas, ¿no es cierto? También se está incorporando mucha tecnología y ahora último, lo que está haciéndose es, que ahí si usted quiere le puedo contar un poco, el Ministerio de Minería convocó a la elaboración de una estrategia nacional de minerales críticos. Es decir, ya no. Como hay tanta competencia entre los países por tener minería o por tener los recursos mineros, todos los países están desarrollando este tipo de estrategias, es decir, medidas que ya no son las normales, las típicas, sino que son medidas un poco más osadas, más comprometidas, porque la competencia es muy grande, no obstante que la oportunidad también es tremenda. Entonces, Chile también está desarrollando su estrategia de minerales críticos, que incluye aspectos como tener mayor información geológica, incentivar la exploración, facilitar los permisos, dar mayor estabilidad regulatoria, una mejor inserción internacional, mantener, por supuesto, siempre los estándares ambientales y sociales. Y esa agenda la tiene Canadá, la tiene Australia, Estados Unidos, la Unión Europea. Entonces, es importante que nosotros también tengamos esa agenda para estar de mejor forma parados para aprovechar este desafío que enfrentamos. Todos los países, digamos, pueden beneficiarse de esta oportunidad, pero hay que prepararse y hay que trabajar para ello.
Y con precio del cobre al alza y proyecciones optimistas hacia 2026, ¿cómo se podría asegurar que este buen momento se traduzca en beneficios tangibles para las comunidades?
Bueno, afortunadamente el sistema está diseñado para que eso sea más o menos automático. Es decir, aparte del tema local que usted conoce muy bien y que cuando le va bien a la empresa minera, ¿no es cierto?, adquiere muchos recursos en la zona, contrata mucha gente de la zona y hace aportes importantes a la comunidad, esa relación más directa es más fácil de entender y de percibir por la gente. Pero también cuando ocurre esto a nivel agregado, es decir, a nivel de país, también es bien automático porque las empresas les va mejor y pagan al tiro más impuestos. Y ahora, con el nuevo royalty, en que una cantidad importante de este va directamente a las regiones y a las comunas, eso ya lo notamos al tiro. Y ya lo notamos el año pasado y lo estamos notando este año, ¿no es cierto? El nuevo royalty va a implicar 1.500 millones de dólares en recursos adicionales que antes no iban a las personas y ahora sí. Entonces, el sistema tributario nuestro es bien directo en ese sentido. Apenas les va bien a las compañías, el país, las regiones y las comunas van recibiendo más dinero al tiro, pero también hay un impacto menos directo tal vez, que es más crecimiento, más empleo, mayor inversión, mayores exportaciones. Entonces, eso como que no es que haya que ponerse a mover alguna perilla para que se traspase a las comunidades, sino que el sistema está dado para que cuando le va bien a la minería, automáticamente le vaya bien al país y le vaya bien a su gente.
Absolutamente de acuerdo, don Carlos. Queremos agradecer esta conversación tan amena que hemos tenido a través de Maray Radio. Un saludo grande al Consejo Minero, a usted en calidad de gerente general del mismo. Y esperemos que nos vaya bien a todos. Si le va bien a la minería, obviamente que le va bien a las comunidades y a las comunas en las que está inserta, y particularmente Atacama, que es una zona eminentemente minera. Muy agradecido de su conversación y su tiempo.
Muchas gracias por la conversación, estuvo muy entretenido, esperamos vernos pronto y un gran abrazo a usted, Jorge Luis, y a toda la gente de Atacama. Esperamos vernos pronto. Un abrazo.
Nos vemos pronto, un abrazo. Don Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero, conversó aquí en Maray Radio.